El virus lo tiene difícil en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, lo dice el viceconsejero de Plan COVID en el Buenos Días de Onda Madrid. El COVID lo tiene ahora mismo muy complicado para infectar en nuestra región. Se lo dificultan mucho las vacunas, pero también algo tiene que ver lo mal que lo hemos pasado durante la pandemia. Antonio Zapatero.
Que en Madrid tenemos inmunidad de rebaño y en alguna zona de Madrid tenemos ya una sevalencia que está en torno al 90%. Fuimos muy castigados en la pandemia. Si a ese componente le añades el 91% de vacunación, yo te digo que Madrid está ya alcanzado la inmunidad de grupo. Eso hace que al virus le cueste mucho infectar.
Ahora el que tenemos que dificultarle la vida es al virus de la gripe. El año pasado, gracias a que todos estábamos muy aislados y concienciados, apenas hubo casos, pero esta temporada los expertos temen una explosión. Para evitarlo, nada mejor que la vacuna, dice uno de los responsables sanitarios de la comunidad.
Que sería muy bueno en este invierno que estemos vacunados la mayor parte de la población posible, especialmente grupos de riesgo, para evitar esa coincidencia en el tiempo de coronavirus y gripe.
Para evitarlo, hoy comienza la segunda fase de vacunación de gripe para los mayores de 60 años y también colectivos de riesgo. Hoy hemos localizado a varios veteranos de este pinchazo que nos hablan de sus bondades.
Todos los años, sí, además fenomenal, muy bien. La gripe es muy efectiva, ¿eh? La otra parece que también.
Sí, todos los años, tengo la cartilla con todos los años. Por lo menos llevo ya 10 años poniéndomela. Y la verdad es que me ha ido bien, o sea, no he tenido una gripe, todos estos años no he tenido.
Los expertos nos avisan de quiénes son las personas que deben pincharse a pesar de no cumplir los parámetros de edad. Raquel Razola es enfermera de atención primaria en Pozuelo.
Es decir, todas las personas mayores de 60 años, embarazadas fundamentalmente en cualquier trimestre de embarazo, y todas las personas que tengan alguna patología crónica, como una diabetes, asma, una cardiopatía.
Gripe no sé, pero un buen resfriado se pueden coger ahora mismo tomando algo en una terraza. Las terrazas siguen estando a rebosar estos días y están suponiendo una vía de escape a los números rojos para muchos hosteleros, pero también una tortura de ruidos y molestias para no pocos vecinos. Para regularlas, el ayuntamiento sigue trabajando en su ordenanza y hoy Villacís le ha presentado sus planes a los grupos pidiendo consenso.
La oferta es sincera, que la oferta es honesta, sabiendo que nunca vamos a conformar a todos, pero dando por hecho que tenemos que aprobar la mejor ordenanza posible para que dure el mayor número de años posibles.
Le va a costar a la vicealcaldesa conseguir los apoyos de grupos como Partido Socialista o Más Madrid, que reclaman que no haya moratoria para terrazas COVID y piden en una mesa conjunta con los vecinos. Rita Maestre y Mar Espinar dicen que no les gusta lo que conocen hasta ahora.
No resuelve estos graves problemas de convivencia y de alguna forma plantea un parcheamiento, ¿no?, de esa ordenanza que viene ya del año 2013.
O están los vecinos y están los interesados en esa mesa o nosotros no nos volveremos a sentar.
Nosotros acabamos de sentarnos a nuestra mesa para este informativo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid ultima los preparativos de la Almudena.
Telemadrid ofrecerá mañana la misa en honor a la patrona de la ciudad y la posterior procesión que regresa a las calles tras suspenderse por la pandemia el año pasado. También se retoma la tradicional ofrenda floral en la plaza de la catedral, hoy hasta las 8 de la tarde.
Es una alegría el volver a la normalidad, el que esté pasando ya todo si Dios quiere y que bueno, pues que la festividad de Nuestra Señora Almudena, patrona de Madrid, pues es una de las festividades más grandes para todos los madrileños, así que nada, hay que venir a celebrarlo.
Polémica por los fondos europeos.
Enrique Osorio reitera la intención del gobierno madrileño de recurrir el reparto en los tribunales y desde Más Madrid, Mónica García sospecha del uso que el Partido Popular quiere dar a ese dinero.
Lo que se ha distribuido por conferencia sectorial nos dan a nosotros muchísimo menos de lo que nos corresponde, pero es que encima están repartiendo a dedo absoluto otras cuantías. Entonces se ha decidido, por supuesto, impugnar esta barbaridad.
Para sus fines partidistas, para sus fines ideológicos y no para solucionar los problemas de los madrileños y madrileñas y para reconstruir una Comunidad de Madrid que ha sido devastada por el COVID.
El Gobierno reforma la plusvalía municipal.
El Consejo de Ministros, que se ha reunido hoy al ser mañana festivo en Madrid capital, ha aprobado un decreto para adecuar este impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado varios de sus artículos.
70 aniversario del Estatuto de los Refugiados.
Pedro Sánchez ha participado en un acto conmemorativo de la Convención de Ginebra junto al alto comisionado de Naciones Unidas, Filippo Grandi. El presidente del Gobierno ha destacado la solidaridad del pueblo español.
Y es que debemos seguir trabajando sin descanso para ayudar a quienes han tenido que abandonarlo todo para salvar sus vidas. Decirlo en este país, donde efectivamente hemos tenido cientos de miles de refugiados en épocas no tan lejanas, creo que es algo inexcusable, ineludible para una sociedad como la nuestra.
Onda Madrid,
área de servicio público.
No es un lunes como los demás, estamos inmersos en pleno puente. Los que hayan podido cogerlo seguro que no están preocupados por el tráfico, pero los que están en las carreteras ahora mismo seguro también que están notando menos problemas de los habituales. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente en la M14 en el acceso a la M40 que está complicando la conducción tanto en la M14 como en la ronda de circunvalación en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas dos carreteras. Al margen de este alcance, no encontramos retenciones importantes ni en los accesos a Madrid. Todas las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual que la ronda de circunvalación M50.
Una única incidencia en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se conduce ahora mismo por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un tráfico en general bastante bueno. Una hora punta, la primera hora punta de la mañana prácticamente inexistente y por lo tanto circulación de puente, como era de esperar. En general, la circulación muy tranquila en el interior de la ciudad y salvo en puntos muy concretos como la calle O'Donnell, que en las cercanías al cruce con Doctor Esquerda mantiene algo más de lentitud, o la zona de obras de Joaquín Costa, Francisco Silvela, también con tráfico algo más lento. En el resto de las vías importantes de distribución del centro se circula bien, sin problemas. También podemos hablar de fluidez generalizada en la M30.
Fluidez generalizada también en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con los compañeros de Telemadrid, hablamos con Ainhoa González. Ainhoa, estamos casi a 18 grados.
Sí, efectivamente. Qué bien sabías el dato, David. Bueno, pues es que además esta semana, no sé si recuerdas o eres consciente de que vamos a tener el veranillo de San Martín. Y ese veranillo, que justo es pues para el 11 de noviembre, así que esta semana 10-11 de noviembre vamos a tener unos valores. De hecho, ya hoy comenzamos la semana por encima de la media habitual en estas fechas. Vamos a tener una semana muy tranquila con el panorama parecido al que tenemos hoy. Mucho sol y unas temperaturas que, como decías, en estos momentos ya están con 17-18 grados. Y lo más curioso es que no solo los tenemos en general en la comunidad, sino también en la sierra. Están muy parejos los valores.
¿Y hasta cuándo va a durar este veranillo?
Pues por lo menos el anticiclón nos va a acompañar esta semana. Es cierto que en otoño pues el decir una previsión más allá de 4 días vista es bastante difícil, porque se puede pues el desplazamiento de las borrascas, el crecimiento de la inestabilidad en pocos días se gesta. Pero es cierto que esta semana tenemos un anticiclón potente que parece que va a defenderse de los embates de posibles borrascas que sí que van a estar circulando más hacia el norte en el Cantábrico, también por el área del Mediterráneo. Tenemos una borrasca muy profunda, muy intensa, que está dejando intensas precipitaciones y que de hecho mañana va a afectar de forma importante al archipiélago balear, que se pueden dar precipitaciones muy intensas. Pero en lo que es la península vamos a tener una semana muy tranquila en general, y eso sí, lo único, aunque vamos a tener temperaturas de día por encima de las propias de estas fechas, recordemos que de madrugada se van a seguir produciendo heladas. Eso sí, aunque suban un poquito los termómetros estas próximas noches, vamos a seguir con frío.
Pues nada, veranillo de San Martín, o bueno, lo podemos rebautizar aquí y llamarlo veranillo de la Almudena, ya que estamos aquí en el Regional de Madrid, en el informativo de su casa, de su ciudad, de su radio pública. Quique Viso está en la técnica, Paloma Nolasco produciendo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid con el fútbol femenino. Por primera vez en su historia, el Real Madrid está disputando esta temporada la Liga de Campeones, la máxima competición de clubes de Europa. Y este martes 9 visita al Paris Saint-Germain, semifinalista de la pasada edición y uno de los clubes más potentes de Europa. Onda Madrid quiere ser testigo de este momento histórico. Desde las 9 menos cuarto os contaremos todo lo que suceda en el duelo entre parisinas y madridistas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, lo dicen las autoridades sanitarias, ya tenemos inmunidad grupal y estamos en fase de convivencia con el virus. En concreto lo dice el viceconsejero de Plan COVID y lo dice aquí, en Onda Madrid. Antonio Zapatero ha pasado por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo para hablar mucho de coronavirus y también de la campaña de la gripe. Fátima Sotorrío.
Cada vez son más los ciudadanos que están inmunizados en Madrid. Según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, hemos entrado ya en fase de convivencia con el coronavirus.
En Madrid tenemos inmunidad de rebaño y en algunas zonas de Madrid tenemos ya una prevalencia que está en torno al 90%. Fuimos muy castigados en la pandemia. Si a ese componente le añades el 91% de vacunación, yo te digo que Madrid está ya ha alcanzado la inmunidad de grupo. Eso hace que al virus le cueste mucho infectar.
Zapatero cree que pronto dejaremos de mirar la incidencia acumulada para fijarnos más en la cantidad de pacientes que entran a diario en los hospitales. La cifra de hoy es de 25. El cuadro clínico de un vacunado conlleva además menos gravedad y poca mortalidad. Por eso, a los que tienen puesta la monodosis de Janssen, les comenzarán a convocar en breve para ponerles la segunda dosis.
Y es a partir de mitad del mes de noviembre reforzar esos ciudadanos con una segunda dosis, en este caso una vacuna mRNA, bien sea Pfizer, bien sea Moderna.
Zapatero aprovecha los micrófonos de Onda Madrid para hacer un llamamiento para que nos vacunemos todos de la gripe.
Que sería muy bueno en este invierno que estemos vacunados la mayor parte de la población posible, especialmente grupos de riesgo, para evitar esa coincidencia en el tiempo de coronavirus y gripe.
Y celebra la gran respuesta de los madrileños al proceso de vacunación.
Hoy empieza esa segunda fase de vacunación antigripal, una campaña más importante que nunca, según nos dicen los expertos, porque ahora volvemos al mundo real tras las reclusiones por el COVID. Tras 2 semanas centrada en los mayores de 70 años, hoy esa campaña baja la edad a 60 y se empieza a inocular también a los grupos de riesgo, Eva Prat.
Desde hoy pueden recibir el suero antigripal, como dices, los mayores de 60 años, priorizando a quienes tienen más de 65, enfermos crónicos, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal sanitario, cuidadores de pacientes vulnerables y personal de servicios esenciales como bomberos o policías. Celia, que es enfermera, cumple 2 de las condiciones porque también espera un bebé.
Es un momento en el que hay estado de inmunodepresión en todos los trimestres del embarazo y es vital ponerlo para protegernos.
y muchos mayores son ya veteranos en recibir el pinchazo.
Todos los años, sí, además fenomenal, muy bien. La gripe es muy efectiva, ¿eh? La otra parece que también.
Sí, todos los años, tengo la cartilla con todos los años. Por lo menos llevo ya 10 años poniéndola ya. Y la verdad es que me ha ido bien, o sea, no he tenido una gripe, todos estos años no he tenido.
Recordamos que hay 820 puntos de vacunación, más de 400 son centros de salud ambulatorios en los que hay que pedir cita previa o bien por teléfono a través de la web de la Comunidad de Madrid o mediante la aplicación Cita Sanitaria. Más de 1.600.000 dosis hay en esta campaña de gripe que en principio se va a prolongar, recordamos, hasta el 31 de enero. Este año se recomienda especialmente la vacunación. Raquel Razola es enfermera de atención primaria.
Usamos menos la mascarilla, suponemos que va a aumentar un poquito la gripe. Los síntomas de la gripe y del COVID son muy parecidos, con lo cual es muy interesante prevenir tanto una como otra.
Desde el arranque de la campaña, cerca de 232.000 personas mayores de 70 años han recibido la vacuna frente a la gripe y de ellas 135.000 al mismo tiempo la dosis de recuerdo contra la COVID-19.
La vicealcaldesa sigue confeccionando la ordenanza de terrazas y para ello quiere como ingrediente básico el consenso, pero lo va a tener complicado porque tras la ronda de contactos que ha tenido hoy Villacís con los grupos políticos del ayuntamiento ha quedado claro, por ejemplo, que Más Madrid y PSOE no están nada por la labor de prolongar las terrazas COVID y además piden una mesa conjunta con los afectados. Conectamos con Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La receta, más calendario y muchas más reuniones. Después de este primer encuentro ya sabemos que el gobierno de Cibeles va a pelear por tener una ordenanza de terrazas aprobada antes de que estrenemos 2022, que entre los ingredientes de esta negociación ofrece consenso, acuerdo sincero, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, para una regulación de terrazas que sea duradera en el tiempo.
Y que la oferta es sincera, que la oferta es honesta. Tenemos ganas de que esta ordenanza sea una ordenanza que represente el sentir de los grupos políticos y también de la sociedad civil, sabiendo que nunca vamos a conformar a todos, pero dando por hecho que tenemos que aprobar la mejor ordenanza posible para que dure el mayor número de años posibles.
En este primer cara a cara con las cartas sobre la mesa, la condición de los socialistas y su portavoz Mar Espinar es que los afectados deben dejar su huella, sus reclamaciones en esta nueva ordenanza de terrazas. Si no están en esta negociación, los socialistas tampoco.
Si se despista y no convoca como se ha comprometido, el Partido Socialista no se despista, no va a acudir.
Coincide con Más Madrid en que la ordenanza debe llevar la firma de todos los afectados. Si los dos grupos rechazan también la moratoria de terrazas en banda de aparcamiento, lo hace así Más Madrid y su portavoz Rita Maestre.
Nosotros creemos que es incompatible para solucionar el problema que, como decía, hay grave en las calles de Madrid ahora, relacionado con la convivencia entre unos y otros, es incompatible con mantener durante dos años esas terrazas COVID indiscriminadas en bandas de aparcamiento y, por tanto, le hemos propuesto firmemente al equipo de gobierno una moratoria de 6 meses.
Cartas así sobre la mesa de los dos grupos de izquierda, otro talante en Recupera Madrid y los 4 concejales del grupo mixto. José Manuel Calvo, portavoz.
No solo no estamos en contra de las terrazas, estamos a favor de las terrazas. Creemos que Madrid es una ciudad de terrazas y que debe seguir siéndolo. Creemos que debe mantenerse, eliminando única y exclusivamente pues aquellas terrazas que verdaderamente están generando un conflicto vecinal irresoluble.
A cambio, el grupo mixto quiere que se prohíba fumar y que las estufas de gas también en terrazas queden prohibidas. Recuperar además la figura del mediador. Tras el encuentro sabemos ya que el mapa de zonas tensionadas va a llegar después de tener aprobada la ordenanza. ¿Y Vox qué dice? Pues Vox guarda silencio, aunque va a participar en todas las reuniones.
Estamos en Madrid de Puente porque mañana se celebra la festividad de la Almudena. Este año se va a volver a ver a la patrona por las calles y también aquí en Telemadrid, aunque la procesión tendrá un recorrido más reducido. En las preparaciones y celebraciones previas ha estado nuestra compañera Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. La explanada de la Almudena se ha acondicionado con vallas para acotar espacios y evitar aglomeraciones. Todo muy bien organizado para que los madrileños puedan entregar sus flores y depositar también esos alimentos no perecederos para los más necesitados.
Que es una alegría el volver a la normalidad, el que esté pasando ya todo, si Dios quiere, que la festividad de Nuestra Señora Almudena, patrona de Madrid, pues es una de las festividades más grandes para todos los madrileños. Así que, nada, hay que venir a celebrarlo. Así que nada, la organización perfecta está.
Yo suelo venir todos los años, el año pasado lógicamente no pude venir y bueno, me parece que está todo muy bien preparado y bueno, espero que nos guste a todos, claro. está muy, muy bien organizado.
Mañana es el día grande, se va a continuar por lo tanto con esta ofrenda y la misa mayor será en este mismo lugar, en esta explanada, y será a las 11 con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Creo que están todas las cosas con ganas, ¿no?, de poder celebrar esta fiesta de la Virgen de la Almudena en la calle, como hemos hecho otros años, pero que ha habido un tiempo en que hemos tenido que estar haciéndolo en la catedral sin movernos de allí.
La procesión posterior se va a realizar en esta ocasión por la calle Bailén, el Palacio Real y la Plaza de Oriente, y los Senderos de Jesús el Pobre se encargarán de llevar a la Almudena. Como novedad, la Asociación de Alfombristas de Ponte Aéreas de Pontevedra van a realizar una alfombra de flores de 50 metros cuadrados. Esto mañana, pero hoy todavía quedan dos actos aquí en la catedral, un concierto a las 5 y la tradicional vigilia para los jóvenes a las 8:30, que también se van a poder seguir en streaming.
Y de la Catedral de la Almudena, una menos convencional, el Padre Ángel va a terminar la Catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo. Empezó a construirla en un terreno de labranza propiedad de su familia en 1961. Ahora el presidente de Mensajeros de la Paz ha llegado a un acuerdo para terminar de completar el proyecto, Paloma Nolasco.
Justo tiene ahora 96 años y está enfermo. Queda tarea por delante, unos dos años. Faltan permisos municipales, pero ya hay un estudio de arquitectura con un plan de viabilidad en marcha para terminar la catedral. Esta semana se han derribado cuatro cúpulas por el exceso de peso en uno de los laterales del templo. Eso no quita para que en un futuro el edificio se convierta en la casa de todos, como explica el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz.
Esto va a ser un encuentro de personas, de unos y de otros. Un encuentro de los que creen y de los que no creen, un encuentro de cultura, un encuentro de poder venir a encontrar un oasis de silencio aquí, de estar aquí, es decir, de hermandad.
El resto del conjunto dedicado a la Virgen del Pilar no corre peligro y los arquitectos han certificado que, sorprendentemente, el edificio está bien, pese a que justo no tuviera nociones de albañilería o soldadura.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:21, la Comunidad de Madrid responde a los ataques desde el País Vasco a su política de bajada de impuestos. Hoy el portavoz del Gobierno regional ha recordado que los vascos disfrutan de un concierto que les evita aportar a la caja común. En Sol también ha encargado contra el reparto de fondos europeos, Raquel Ruiz.
Sí, el Gobierno regional ha dado cuenta de varios de los frentes que tiene abiertos. El primero con el País Vasco a raíz de las acusaciones de su Lehendakari sobre el dumping fiscal que practica Madrid. Según el portavoz Enrique Osorio, la acusación es intolerable teniendo en cuenta de dónde viene.
Una comunidad que tiene una financiación privilegiada, o sea que reciben para sanidad y educación más de 4.000 euros al año, mientras nosotros 2.900. Y una región que no aporta nada absolutamente a la solidaridad, ¿cómo puede hablar de esto? Sinceramente me parece el mayor despropósito de los que he escuchado en esta materia.
El segundo de los frentes es contra Sánchez. La Comunidad de Madrid considera injusto el reparto de fondos europeos y está dispuesta a reclamar ante el Constitucional.
Que en muchas de sus partidas consideramos que perjudican notablemente a la Comunidad de Madrid, estableciendo criterios que perjudican a la Comunidad de Madrid, rebajando la participación en estos fondos, y precisamente lo que queremos es defender los intereses de los madrileños, y en función de ese informe jurídico, por supuesto, que si es necesario acudiremos a los tribunales.
Palabras del consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López, dando cuenta de ese informe que realizan los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Pues desde la oposición creen que esta respuesta en tromba del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el reparto de fondos europeos trata de ocultar que no han sabido redactar los proyectos necesarios. Es al menos lo que dice la líder de Más Madrid, Pepe Frutos.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid cree que el anunciado recurso del Gobierno regional contra el reparto de los fondos europeos es una manera de justificar que no ha presentado los proyectos adecuados. Mónica García.
Y el señor Laschetti puede echar balones fuera, puede estar denunciando a quien quiera, pero nos tiene que explicar para qué quiere los fondos. De la misma manera que no nos ha sabido explicar para qué utilizó los fondos COVID.
Y es que el principal grupo de la oposición sospecha que Ayuso y Laschetti pretenden usar esos fondos para asuntos ajenos a la reconstrucción económica.
Para sus fines partidistas, para sus fines ideológicos y no para solucionar los problemas de los madrileños y madrileñas y para reconstruir una Comunidad de Madrid que ha sido devastada por el COVID.
Declaraciones de Mónica García durante la presentación de una iniciativa registrada registrada hoy para que la comunidad adopte una batería de medidas y herramientas en contra de la violencia machista y el acoso en redes sociales, entre ellas una línea de asesoramiento a hombres que tengan dudas sobre su comportamiento.
Material tecnológico para 2.400 alumnos de 41 colegios de la región son los finalistas del reto TECH, un proyecto de la Fundación Endesa y la Comunidad de Madrid para promover la innovación en el entorno educativo. Begoña Alarcón.
Sí, se trata de la séptima edición de este concurso para que 100 colegios e institutos se han presentado un vídeo con su proyecto de innovación. Para la elección de los finalistas se ha tenido en cuenta la originalidad y creatividad, también la capacidad de involucrar a profesores y alumnos. 18 trabajos de primaria y 23 de secundaria son los seleccionados, 2.460 alumnos junto a 164 profesores que recibirán kits de robótica, impresoras 3D y cursos de formación. La apuesta por la digitalización es firme, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
De la importancia de la digitalización de las aulas para mejorar la calidad del sistema educativo. Nosotros estamos muy ilusionados con el nuevo presupuesto porque utilizando los fondos europeos y recursos propios de la Comunidad de Madrid no queremos que se pierda el enorme avance que por la pandemia se ha producido en materia de digitalización de las aulas.
Los centros seleccionados tendrán que mostrar sus creaciones en un certamen final que se celebrará en el último trimestre del curso.
Y ahora que empiezan a abrirse las fronteras internacionales, por ejemplo, Estados Unidos empieza ya a recibir visitas de turistas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ponen en marcha hoy una campaña promocional en Reino Unido para atraer al turismo de compras. El británico es el cuarto mercado internacional más relevante para nuestra región. Hasta 600.000 turistas de esta nacionalidad visitaron nuestra comunidad en 2019, Begoña.
Sí, la campaña se va a centrar en comunicar los beneficios de la devolución del IVA tras el Brexit, pero también se pondrá en valor la oferta gastronómica, nuestro clima, la oferta cultural y el estilo de vida madrileño. Escuchamos a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte, y a Almudena Maillo, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
La campaña Ven por el Tax Free, québate por nuestro modo de vida, se desarrollará durante 3 semanas y anima a los británicos a disfrutar de unas condiciones ventajosas para sus compras, pero también de la gastronomía, la cultura y el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Aprovechando la oportunidad que nos da que los turistas británicos cuando vienen a Madrid pueden solicitar la devolución del IVA. Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con la Comunidad de Madrid, hemos lanzado una campaña de promoción que se va a realizar durante las próximas 3 semanas en el Reino Unido. Además, hemos puesto en marcha una página web para que puedan los turistas británicos conocer cuáles son las condiciones para que se les devuelva estos impuestos.
Madrid se vende en Reino Unido como capital y como región y lo hace promocionando las compras de lujo, las áreas comerciales de vanguardia, el rastro y los outlets para un público potencial de alto poder adquisitivo abierto a viajar para realizar compras. Con publicidad exterior durante 2 semanas, presencia en 270 mappings digitales de Londres y campaña digital en páginas web británicas especializadas. La campaña costará 480.000 euros. Según datos previos a la pandemia, Reino Unido era el cuarto emisor de turismo extranjero en Madrid con un gasto total de 639 millones de euros hace 2 años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo impuesto de plusvalía, lo hace después de que el Constitucional anulase el anterior método para calcularlo. Cuando entre en vigor, los contribuyentes van a poder elegir la fórmula que más les beneficie y, lo más importante, el Gobierno garantiza que nadie va a pagar la plusvalía cuando venda por debajo del precio que compró. Enrique López.
Sí, porque el nuevo método reflejará de manera más fiel la realidad inmobiliaria. La cuota se podrá calcular de 2 formas, usando el valor catastral con nuevos coeficientes objetivos fijados por Hacienda o valorando la diferencia real entre el valor de compra y el de venta. El contribuyente podrá elegir la fórmula que le resulte más favorable. Isabel Rodríguez, portavoz.
En ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes que no obtengan un incremento del valor en la venta de su vivienda.
Los ayuntamientos tendrán un margen para rebajar hasta en un 15% el valor catastral del suelo, lo que en la práctica reducirá la base imponible del impuesto. Y como novedad, también se gravarán las plusvalías generadas en un periodo inferior a 1 año. Escuchamos de nuevo a la portavoz.
Es una norma que devuelve la seguridad jurídica a contribuyentes y ayuntamientos.
Desde que se publique en el BOE, previsiblemente mañana, las entidades locales tendrán 6 meses para adaptar sus ordenanzas.
El Gobierno ha dado respuesta a la situación de incertidumbre generada por la decisión del Constitucional. La duda es ahora qué ocurre con aquellas personas que han reclamado tras la sentencia. Desde el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa Villacís pide una compensación para las entidades locales. Enrique.
Sí, Villacís ha respondido a las declaraciones de la ministra de Hacienda durante un mitin el sábado.
El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
La señora ministra, en base a algo que arregle una tarde, todavía no tenemos un fondo con el que nos vayan a apoyar para esta situación transitoria. Las dos fórmulas que se nos dan, pues las tendremos que aplicar en el espacio de 6 meses.
Este impuesto supone unos ingresos de 2.500 millones de euros para los ayuntamientos, 500 solo para el de Madrid. Desde la comunidad cuestionan la actuación del Ejecutivo. Enrique López, consejero de Justicia.
Se va a utilizar un instrumento como es el decreto ley que ofrece dudas, cuando han tenido más de 2 años para reformar la ley de haciendas locales.
¿Qué ocurre con los contribuyentes? Solo podrán reclamar aquellos que lo hicieron antes de la sentencia, como explica Rubén Jimeno, de Asesores Fiscales.
Aquellos ciudadanos que antes del día 26 de octubre hayan pagado el impuesto sobre plusvalía municipal, pero lo hubiesen recurrido, bien porque han obtenido pérdida o porque no estaban de acuerdo en la manera de determinar la base imponible, serán los únicos que podrán recuperar el impuesto pagado.
Y quienes han vendido entre el 26 de octubre y la entrada en vigor de la norma, responde el profesor Javier Collado.
Previsiblemente no van a tener que pagar o abonar ningún importe por dicho tributo.
El Ayuntamiento de Madrid calcula que deberá devolver unos 383 millones de euros por reclamaciones de este impuesto.
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, una norma que trata de evitar nuevos copagos sanitarios a los ciudadanos, pero que puede convertirse en otro foco de disputa entre PSOE y Unidas Podemos. Los morados lamentan que el proyecto no blinde la sanidad pública y anuncian ya enmiendas a la ley en el Congreso. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Enmiendas que buscarán acabar con la posibilidad de privatizar los servicios sanitarios públicos, una opción a la que se abrió la puerta con una ley del PP cuando gobernaba José María Aznar. Ahora los morados ven una oportunidad para revertirla con este proyecto de ley, por lo que harán lo posible para que sus socios la modifiquen y se abran a sus demandas. Pablo Fernández es portavoz de la formación morada.
Es el momento de desprivatizar la sanidad y hay que aprovechar esta oportunidad para cerrar la puerta a esta concepción de la sanidad como un negocio que inauguró el Partido Popular con Aznar, con esa ley 1597 que nosotros queremos revisar para cerrar esa puerta a la privatización de la sanidad.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recuerda a los socios que la norma responde a los compromisos alcanzados en el pacto de coalición.
Y quiero ser clara, responde a los compromisos del presidente de Gobierno en su sesión de investidura y también a los compromisos del pacto de Gobierno y es fruto del trabajo, por supuesto, del Ministerio de Sanidad, pero de las aportaciones del resto de los ministerios que han contribuido a tener el texto que hoy tenemos.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para mejoras en la asistencia sanitaria. Un 25% será para mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico. Además, se ha aprobado el Plan de Acción Mental, que con una dotación de 100 millones de euros es el primero que se promueve en España.
Otra vez, y ya van dos, la Fiscalía reacciona ante el comportamiento de la líder falangista Isabel Peralta. Ya la investigó por lanzar soflamas antisemitas en un acto celebrado en el cementerio de la Almudena y ahora la denuncia por intervenir en una convocatoria frente a la Embajada de Marruecos, llamando a la violencia y la hostilidad contra musulmanes y marroquíes. Lupe Ortiz.
Muerte al invasor Coreo Peralta en esa convocatoria de Bastión Frontal que ella lidera. Tuvo lugar el pasado mes de mayo en plena crisis entre España y Marruecos por la entrada de inmigrantes a Ceuta. Para la líder falangista es un problema a atajar porque vienen, dice, a suplantar nuestra raza, nuestra cultura, a acabar con España. Pero la Fiscalía lo que ve es un delito de odio, un acto para incitar a la violencia y hostilidad y, por cierto, sin permiso de la delegación del Gobierno para celebrarlo. Esta denuncia sigue a la investigación que ya abrió el Ministerio Público por el acto en la Almudena en el que Peralta puso su foco en los judíos. El judío es el culpable, gritaba entonces. La audiencia, sin embargo, archivó el caso. La líder falangista, muy activa en redes sociales, está ahora mismo en Alemania, según ha publicado Caso Abierto. Ha sido becada por un partido neonazi y está allí aprendiendo técnicas de propaganda y combate antes de volver a nuestro país.
Y tenemos informaciones de suceso en formato breve. Las contamos con Elia Fernández. Desaparición con final feliz en Leganés.
La vecina de 74 años de la que no se tenía noticias desde el pasado viernes fue localizada ayer. Estaba desorientada y vagando por una calle del municipio. Una vecina la reconoció y avisó al 112. La mujer tenía una ligera hipotermia, pero su estado de salud es bueno.
También en Leganés, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de grabar en los probadores de un centro comercial.
Una clienta le sorprendió cuando el sospechoso pasó su teléfono móvil por debajo del probador para captar imágenes de ella mientras se cambiaba de ropa. El hombre está acusado de un presunto delito contra la intimidad y la policía analiza su teléfono por si hubiera otras mujeres afectadas.
Dos arrestados, uno de ellos menor de edad por robos en salones de juego y gasolineras.
Empleaban siempre vehículos que habían sustraído previamente y amenazaban a los empleados con pistolas y armas blancas de gran tamaño. Se les acusa de una decena de robos en los distritos de San Blas, Puente de Vallecas, Villaverde y Chamartín y también en el municipio de Getafe.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos ya con la bulería de Maldita.es, hoy con Julio Montes, que viene a desmentir esos bulos que afectan a nuestra comunidad.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Lo primero, buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal?
Se trata de un bulo, el que vamos a hablar, que relaciona el SIDA con las discotecas.
Sí, parece un bulo de esto de cuando éramos jóvenes que te decían que pasaban cosas raras en las discotecas, pues ahora vuelven y vuelven en forma de audio. Vuelven además con discotecas madrileñas y en diferentes ciudades. Dicen que en las discotecas, por ejemplo, Fabric y Black House, hay gente haciendo cortes en los brazos para contagiar el SIDA.
Ya, ahora amiga de una de la Resi, en plan, como que fue a Black House y al día siguiente se encontraba mal, total, que fue al médico. Y en el médico le dijeron, en plan, ¿has tenido relaciones sexuales? O sea, le dijeron que tenía SIDA y le preguntaron si había tenido relaciones sexuales últimamente. Y ella dijo que no. Le dijo el médico, ¿y dónde has salido? Y le dijo, en Black House. Y le dijo, ¿tienes alguna rajita? Y dijo, y se miró, no se había dado cuenta en el momento y vio que tenía una raja. Y pues efectivamente, tal, le contó que en Black House ahora, que tal, que cual, que antes iban por Fabric y que ahora, no, que es verídico, que me lo contó, o sea, que literal.
Julio, suena falso y es falso.
Dicen que es verídico literal, pues no, es literalmente incierto, un bulo que además seguro que nos recuerda a otros que se forman de igual manera, ¿no? Boca a boca, audios que meten miedo. Nosotros, como siempre, hemos hablado con Policía Municipal de Madrid por un lado, por otro lado con la Policía Nacional de Madrid. No tienen absolutamente ninguna denuncia de estos casos, por lo que pues no ha pasado, David, no ha pasado, pero se mueve como la pólvora. El miedo y estas situaciones pues hace que se replique muchísimo.
En varias ciudades.
En varias ciudades. Es un bulo que circula también en Salamanca. En este caso, en la discoteca Mae West de Granada también. En el centro comercial Atalayas y en el centro de ocio Zigzag en Murcia. En discotecas de León también, para que veas toda la geografía madrileña española ahora mismo con este bulo. Este es el audio sobre Granada.
Una amiga de uno de mi clase estuvo, no sé si fue el fin de semana pasado o al otro, y notó algo en el brazo y después cuando se miró pues tenía ahí como que un cortecillo y total se fue a su casa y eso, y después cuando llegó a su casa se encontró en el bolso una notita que ponía bienvenido al club. Se fue al médico y le hicieron las pruebas y le metieron el SIDA, así que gacha cuidado que es mucho hijo puta, ¿sabes? Y esto ha sido en la MAE ahí en Granada.
La verdad es que suena muy similar.
Bueno, como te digo, por toda la geografía española ahora mismo, el mismo bulo que te hacen un corte en una discoteca, te meten el SIDA, entre comillas, es lo que dicen ellos, sin pruebas ninguno. Hablan también de que una amiga que le ha pasado, dicen que hay gente que tiene el virus del SIDA haciendo cortes o pinchazos para inoculárselo a otras personas. Hemos hablado, como siempre hacemos, con las policías locales de todas estas ciudades. Todas nos dicen lo mismo, que es un bulo, ninguna denuncia. La Policía Nacional, además, viendo cómo esto se estaba viralizando por toda España, ha tenido que publicar un vídeo diciendo que no tienen constancia de que esté pasando.
En los últimos días están circulando mensajes de voz en los que varios jóvenes afirman que existe un grupo que se dedica a acudir a diversas discotecas para realizar cortes en los brazos e inocular el VIH. Desde la Policía Nacional no tenemos constancia de la existencia de ningún grupo que esté actuando de esta manera. Por lo tanto, si recibes estos audios, no los creas y no los reenvíes entre tus amigos. Solamente contribuirás a generar una sensación de miedo y alarma que no es real.
Además, Julio, me llama la atención en uno de los audios, dicen que bueno, es salir una noche, al día siguiente ya te sientes mal, vas al médico y ya te dicen que tienes SIDA.
Sí, como si el SIDA fuera una gripe rápida, que tú ya lo notas, que te ha pasado algo. Lo primero, las pruebas para detectar el VIH no se detectan inmediatamente después de la exposición al virus. El Ministerio de Sanidad explica que desde que estamos expuestos hasta que se detecta en sangre pueden pasar hasta 3 semanas. Sobre todo el organismo tarda varios días en generar anticuerpos detectables en las pruebas, que no lo sientes, además, que esto no es como un resfriado así para el día siguiente.
Mucho cuidado con esos audios que están fuera de contexto, no aportan ninguna prueba. Y Julio, también hay que tener mucho cuidado con un timo que afecta al Corte Inglés.
Sí, esto lo hablamos muchas veces. Gente que utiliza el nombre de empresas para timarnos, para estafarnos, para quedarse con nuestros datos. En este caso, utilizan como gancho el 80 aniversario del Corte Inglés. Anuncian un sorteo en el que te dicen que puedes ganar hasta 500 euros. Pero ojo, como decimos siempre, el Corte Inglés no está haciendo nada por su aniversario en este sentido, menos un sorteo. Y si lo hace, que lo puede hacer, siempre lo hará desde su página oficial, no desde páginas ajenas. En este caso es un caso de phishing que está cayendo mucha gente, David, que nos está escribiendo.
Pues mucho ojo con estos mensajes que nos venden sorteos, en principio muy apetecibles, porque suelen ser pues una patraña, suelen ser falsos y sobre todo no den datos, no envíen dinero si no están seguros. Julio, muchísimas gracias, hasta el jueves.
Hasta luego, David.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Fin de semana de trabajo para la policía local de Valdemoro y final feliz para una madre y su hijo de 3 años que tuvo que ser rescatado tras quedarse encerrado en el coche por un descuido. Cristina Espina.
Buenas tardes. Minutos es lo que tardaron en sacar al menor del vehículo, tiempo que la madre, tras los primeros momentos de confusión, vivió con mucha angustia. Fue un error a la hora de cerrar la puerta, lo que precipitó que ésta se bloquease. Jefe de Policía Local, Alberto Albacete.
Ocurre que en la valoración policial de buscar paños para poder abrir la cerradura, etcétera, lo que se determinó de acuerdo con la titular del vehículo, la madre, fue romper la ventana, poder sacar al niño y que todo se resolviese de la mejor forma.
Y un desencuentro familiar por el uso del móvil implicó también la intervención de la policía.
Somos avisados en un domicilio porque había un desencuentro familiar, por al parecer lo que podía haber sido un intento autolítico. Cuando los padres reprenden o quitan el móvil a una menor de 13 años.
Por eso, desde el cuerpo han advertido del peligro del incremento de la dependencia del móvil en edades cada vez más tempranas. Asimismo, el operativo del fin de semana se ha completado con la intervención de los bomberos en el incendio de un contenedor de residuos, evitando que las llamas se propagasen a los vehículos que se encontraban aparcados al alrededor del mismo y además los agentes han logrado frustrar un intento de usurpación de una vivienda en la localidad.
Nunca es tarde para enamorarse. Juana y Regino se han casado en una residencia de Valdemoro. Allí se conocieron y allí tienen pensado pasar el resto de sus días. Paloma Nolasco.
El enlace ha sido hace unos días, aunque Juana y Regino, de 90 y 87 años respectivamente, ya lo habían anunciado hace unos meses. No muchos porque él no lleva ni un año en la residencia Domus Vi de Valdemoro. Se conocieron en el centro y fue ella quien dio el primer paso.
Me pareció majo. Y estaba bailando y fui yo hacia él. Había una fiesta en la residencia y yo le vi y fui a él. Empezamos luego los paseos a vernos y a tomar un café y tal y ya está.
Regino dice que fue un flechazo y la directora, Rocío Martín, lo confirma.
En toda regla, es verdad. Fue en la fiesta de aniversario del centro y Juanita fue quien decidió acercarse a Regino y hasta el día de hoy. Y han sido muy valientes por decidir y por elegir estar acompañados y son un ejemplo para todos nosotros.
Residentes invitados a la boda y por la noche convite que los familiares siguieron por videollamada. Regino dice estar encantado con su nueva vida y otros compromisos escolares que ha adquirido en la residencia.
Estoy yendo aquí al colegio y me están dando unas clases y por lo menos ya sé leer.
Sí, mamá.
Es la primera boda en la residencia, aunque ya se sabe, de una sale otra.
Bueno, la plataforma contra el ruido, contra la ampliación del aeropuerto de Barajas, denuncia que los vecinos de San Fernando, Coslada y Mejorada del Campo ya sufren suficiente ruido, suficientes gases contaminantes por culpa del paso de los aviones y temen que con la ampliación y el aumento del tráfico aéreo la situación empeore. Jaime Moya.
Según este organismo, existe una inquietud creciente en los municipios que ya sufren actualmente el paso de los aviones. En San Fernando, Coslada o Mejorada del Campo preocupan los gases contaminantes, pero sobre todo el ruido.
Hombre, los ruidos siempre son molestos. Eso, lógicamente, estás hablando de una persona que tiene que callar.
En verano no se oye la televisión.
En verano sí, hay bastante ruido y no se aguanta.
Sí, mucho se molesta. Sobre todo en verano, que se tiene abierto, es insoportable.
Meten bastante ruido. A veces que por las noches también y sí molestan.
Por ello, la mayoría se muestran reacios a una ampliación del aeropuerto que traería consigo más aviones.
No vamos a poder estar ni descansar en casa.
Si hay más ruido, menos descanso y más estrés.
Que hagan otros sitios. En todos los países vas a Londres, vas a cualquier otro país y hay 3 o 4 aeropuertos. Si no, masifican uno y que saquen un poco fuera.
Hombre, pues no me gustaría, pero bueno, si lo hacen, pues habrá que aguantarse. con más ruidos.
En San Fernando esta semana está previsto un acto para manifestar el rechazo de los vecinos a la ampliación del aeropuerto.
El anuncio del desdoblamiento de la carretera M600, que discurre entre Guadarrama y Navalcarnero, no ha gustado a las organizaciones ecologistas, que se oponen a la medida debido al catastrófico impacto ambiental que sentencian va a tener para el entorno. Tony Dacuña.
Frente a la alegría por parte de los alcaldes llegan las críticas de las organizaciones ecologistas de la zona. Consideran que hay otras opciones para solventar los problemas de siniestralidad que comprometen menos al medio ambiente. Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial, califica el proyecto de terrible.
Los impactos sobre la comarca escorialense van a ser terribles, ¿no? Porque va a haber una tala de ingentes cantidades de árboles autóctonos de gran porte. La autovía cruza el territorio histórico de norte a sur y afectaría de manera muy grave la calidad del paisaje.
No son los únicos que se oponen a la decisión del Ejecutivo Regional. El PSOE de San Lorenzo ha mostrado su no rotundo al desdoblamiento y ha propuesto la creación de varias rotondas, comparando la propuesta con las radiales de Madrid, que aseguran carecen de utilidad. También desde Ecologistas en Acción han acusado a la comunidad de promover un modelo obsoleto, destructor del territorio y la biodiversidad. Por el momento, el proyecto se encuentra en proceso de estudio informativo y de aprobarse tardaría años en completarse.
Los presupuestos mostoleños están en el aire. El gobierno local, formado por PSOE y Unidas Podemos, por ahora solo tendría el apoyo de esas dos formaciones. Su socio, los dos últimos años, Más Madrid Ganar, no dará su apoyo a las cuentas si se mantiene el plan de residencias. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Esa es la condición de Más Madrid Ganar Móstoles, que se retire el plan de residencias, que según la formación municipal es un proyecto calado del Partido Popular. Su portavoz, Gabriel Ortega, se ha mostrado abierto a apoyar los presupuestos, como ya hizo en 2020 y en 2021, pero con el proyecto fuera de la mesa.
Más Madrid Ganar Móstoles no va a apoyar unos presupuestos que incluyan el proyecto del Gobierno municipal de cesión de suelo público para la construcción de residencias privadas.
La alcaldesa Noelia Posse ha respondido que está abierta a dialogar sobre los presupuestos con Más Madrid Ganar, al igual que con el resto de formaciones municipales, ya que su voto siempre será bien recibido, pero no es decisivo.
¿Qué quiere sumarse bien? Lo que evidentemente no es necesario, no puede imponer a un gobierno lo que realmente quiere hacer. Vuelvo a repetir lo mismo, lo que uno no consigue en las urnas no puede intentar conseguirlo en otros sitios, aunque sea en el salón de plenos.
La alcaldesa abre la puerta a otros grupos municipales para sacar adelante las cuentas del próximo año, que por el momento están pendientes de convocatoria.
Fue inaugurado hace 6 meses, pero ya presenta olores nauseabundos y graves fallos en la instalación de aire acondicionado y calefacción. Hablamos del Parque de Bomberos de Alcobendas, es lo que denuncian sus trabajadores. Hay una reunión hoy entre administración y bomberos que dicen que no pueden seguir prestando servicio así. Patricia Cristóbal.
Así es, soluciones. Eso es lo que piden los bomberos de Alcobendas, que hace 6 meses estrenaban el nuevo parque de esa localidad, que da servicio a numerosos municipios del norte, pero en menos de un año han detectado una serie de problemas que, según dicen, deben atajarse inmediatamente porque afectan a su estado y por ello implica que a veces salgan a cubrir emergencias en un estado desfavorable. Israel Naveso es el portavoz del sindicato de bomberos que denuncia la situación.
Nos encontramos con unos problemas graves de construcción del parque. No tienen una solución ni fácil ni inmediata. Han aguantado unos meses, pero ya no da para más. Nos hemos visto obligados a denunciar para subsanar el problema, cueste lo que cueste.
Los bomberos han denunciado en Inspección de Trabajo estos problemas que consideran muy graves y estructurales y destacan especialmente los malos olores y las temperaturas demasiado extremas que fueron de frío en verano y de calor ahora en otoño.
Realmente son olores nauseabundos porque hay un grave problema de cañerías. Luego, un grave problema también con la instalación tanto de aire acondicionado como de calefacción.
Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid aseguran que ya son conocedores de esta situación, que se va a tratar en una reunión que tiene lugar este lunes, precisamente con todas las partes implicadas y en la que esperan avanzar para conseguir solucionar estos problemas en el menor tiempo posible.
Y buenas noticias para los vecinos de San Martín de la Vega que tengan que ir al hospital. Habrá 2 expediciones diarias más, una de ida, otra de vuelta, en la línea de autobuses 416, que es la que une la ciudad con el Hospital de Valdemoro. Jaime Domínguez.
La línea interurbana 416, que es la que une San Martín de la Vega con su hospital de referencia, el Infante Elena de Valdemoro, acumulaba muchas quejas, ya que los pacientes no llegaban a tiempo para coger el autobús de vuelta. Miguel Ángel Martínez es concejal de transportes de San Martín de la Vega.
Se están realizando pruebas médicas en horario de tarde e imposibilitaba a los vecinos y vecinas de San Martín de la Vega el poder regresar al municipio.
A partir del próximo martes, 16 de noviembre, el último autobús saldrá del hospital a las 9:30 de la noche, mientras que desde San Martín habrá una especie expedición a Valdemoro a las 9. Mientras, el ayuntamiento espera respuesta de la comunidad a otra demanda en materia de transportes.
Desde el equipo de gobierno está en negociaciones con el consorcio para realizar una línea lanzadera hacia Cimpozuelos, que esperemos que en los próximos meses tengamos una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid.
San Martín de la Vega arrastra problemas de comunicación, sobre todo a raíz de la eliminación de su línea de cercanías con Pinto.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos quedan 8 minutos de informativo, tiempo más que de sobra para la cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya podemos ver un año más meninas en las calles de Madrid, David. 46 nuevas obras en cuya decoración en esta edición 2021 de la Meninas Madrid Gallery han participado personajes como Boris Izaguirre, Juan Molina Fernández, Miguel Carracedo, Ana María Simón o Denia Castellanos. Y bueno, además tenemos hasta una menina peregrina con motivo de la celebración del año Xacobeo. Antonio Azzato es el creador y director de este proyecto que ya es seña de identidad de nuestra ciudad.
Hay una novedad y es que cada una de las meninas tiene un código QR que ayuda a dinamizar la ciudad a través de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que se llama Todo está en Madrid, que es una guía de más de 3.800 establecimientos para reforzar y decirle a todas las personas que recorren las calles de la ciudad todo lo que tiene Madrid para ofrecer a nivel comercial.
Meninas Madrid Gallery involucra a creadores que van desde artistas plásticos hasta músicos, toreros, actores o diseñadores de moda y que se ocupan de reinterpretar la obra de Velázquez y de llenar de color cada otoño las calles de nuestra ciudad. Del 9 al 21 de noviembre vuelve a las tablas del Teatro Quique San Francisco Puños de Harina.
Nada más nacé, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro con dos guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boxeador, como mi padre y como mi abuelo.
Puños de harina es una obra que reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. Un monólogo que enfrenta en 10 asaltos dos historias de forma paralela. Por un lado es la historia de cómo muchos gitanos lucharon, resistieron, murieron o sobrevivieron al holocausto, y también es la historia de cómo algunos hombres se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de ser hombres en un contexto que los rechaza por su raza o por su orientación sexual. Metrópolis es una película mítica de la historia del cine, obra cumbre del expresionismo alemán y precursora del género de ciencia ficción. Estrenada en 1927 en Berlín, es una película de culto en todo el mundo y un referente de otras icónicas como Blade Runner, El Quinto Elemento o incluso La Guerra de las Galaxias. Edith Salazar ha compuesto para Metrópolis una banda sonora que interpretará al piano mañana y pasado en la Sala Negra de los Teatros del Canal a las 8 de la tarde mientras se proyecta la película.
Vamos a recuperar la magia del cine mudo con música en directo en los teatros del canal. Estaremos tocando la banda sonora para la película Metrópolis de Fritz Lang.
Otra propuesta está en clave de humor. Mañana martes en dos pases, a las 7:30 de la tarde y a las 10:45 de la noche en el Teatro Nuevo Alcalá, Todo es Gila.
Por favor, les pido un momento de silencio, porque acabo de recibir una nota que si se encuentra entre el público la señora Ildefonsa Muñiz, que vaya urgentemente a su casa, que acaba de dar a luz.
Cuando se cumplen 20 años de la muerte de uno de nuestros cómicos más emblemáticos, algunos de los más destacados humoristas del momento reinventan los clásicos monólogos de Gila en una noche que además tendrá un broche musical a cargo de El Canca. Nuestra compañera Nieves Herrero acaba de presentar en Madrid su nuevo libro, El joyero de la reina, una gran novela sobre las joyas de las reinas de España que marcaron la dramática vida de Victoria Eugenia y un siglo después luce Doña Leticia. Y sobre ello ha hablado esta mañana con Eli del Valle, aquí en Onda Madrid.
Es que la reina, yo siempre que la veo una joya, digo, ya nos está mandando un mensaje. Está reivindicando la corona. En este está diciendo, aquí hay una tradición familiar y hoy me reivindico.
Y hoy tenemos a Kyle Eastwood en concierto dentro del ciclo Villanos del Jazz en el Teatro Pavón. El apellido nos suena y mucho, y es que Kyle, además de ser un consumado contrabajista de jazz con una docena de discos ya publicados, es hijo de Clint Eastwood, y Kyle también tiene carrera cinematográfica, aunque por el momento la ha dejado en un segundo plano para dedicarse por completo a la música.
Pues ahí quedan esas propuestas culturales. Subrayamos de nuevo el libro El joyero de la reina, de nuestra compañera Nieves Herrero. Aquí tenemos varias joyas. Isabel García Regadera es una de ellas, Elia Fernández es otra. Con ella vamos a resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Madrid alcanza la inmunidad de grupo frente al coronavirus.
El 91,2% de la población diana ha recibido al menos una dosis de la vacuna y casi un 90% de los madrileños tiene ya la pauta completa. Lo ha explicado en nuestros micrófonos el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Que en Madrid tenemos inmunidad de rebaño y en algunas zonas de Madrid tenemos ya una prevalencia que está en torno al 90%. Fuimos muy castigados en la pandemia. Si a ese componente le añades el 91% de vacunación, yo te digo que Madrid está ya ha alcanzado la inmunidad de grupo. Eso hace que al virus le cueste mucho infectar.
Hoy comienza la segunda fase de otra campaña de vacunación, la de la gripe. Turno ahora para los mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal de servicios esenciales.
Reunión sobre la nueva ordenanza de terrazas de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha reunido esta mañana con los grupos municipales buscando el mayor consenso posible a la normativa que el gobierno local quiere aprobar antes de que acabe este año.
Que la oferta es sincera, que la oferta es honesta, sabiendo que nunca vamos a conformar a todos,
pero dando por hecho que tenemos que aprobar la mejor ordenanza posible para que dure el mayor número de años posibles.
Solo Recupera Madrid apoya la moratoria de las terrazas COVID. PSOE y Más Madrid la rechazan y piden una mesa de negociación con los afectados. Escuchamos a Mar Espinar y a Rita Maestre.
O están los vecinos y están los interesados en esa mesa o nosotros no nos volveremos a sentar.
No resuelve estos graves problemas de convivencia y de alguna forma plantea un parcheamiento, ¿no?, de esa ordenanza que viene ya del año 2013.
Nueva plusvalía municipal.
El gobierno ha aprobado un decreto ley que establece dos vías para calcular el impuesto, usando el valor catastral con unos coeficientes que fija Hacienda o valorar la diferencia real entre el valor de compra y el de venta. Isabel Rodríguez, portavoz.
En ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes que no obtengan un incremento del valor en la venta de su vivienda.
Comunidad de Ayuntamiento de Madrid critican la actuación de la ministra de Hacienda, Enrique López, consejero de Presidencia, y Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Se va a utilizar un instrumento como es el decreto ley que ofrece dudas, cuando han tenido más de 2 años para reformar la ley de haciendas locales.
Estamos en una situación de mucha incertidumbre todavía. Y sobre todo incertidumbre económica también, porque no hay ese fondo que debería haber aprobado en conjunto con la propuesta que hace el Gobierno.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la Ley de Equidad Sanitaria.
Con medidas para impedir nuevos copagos, recuperar la capacidad de la atención primaria y el primer plan de acción mental en España. Unidas Podemos cree que la norma se queda corta.
Corta, se nos queda hasta ahora para toda la información que tenemos que darles, pero no se preocupen, volvemos mañana. A pesar de que sea festivo, tenemos que contar la festividad en Madrid, que ya saben, esa procesión se les va a ofrecer íntegra en Telemadrid. Nosotros volvemos mañana, se quedan ahora con Madrid Trabaja. Muchas gracias por escuchar.